En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia, Libros y Banderas, nuestro programa para conversar precisamente de libros. Hoy tenemos dos invitados en esta primera parte. Nuestra invitada es Cecilia Morán, gran historiadora y amiga. Ella estudió licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego hizo el doctorado en la Universidad San Sebastián. Actualmente es profesora investigadora del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y desarrolla importantes proyectos. Ella es la autora de un libro que la invitamos en su oportunidad, Las primeras damas en Chile 1938-1970. Pero hoy lo hacemos por otro libro, Cartas a una primera dama, que podríamos decir que es un sobrino, un primo del anterior, epistolario de Rosa Mitty Marman, 1946-1952, a propósito, efectivamente, de la primera dama del gobierno del presidente Gabriel González Videla. Ediciones USS Universidad San Sebastián, publicado el 2025, es decir, el año pasado. Cecilia, qué gusto tenerte acá en Historia Libre y Banderas nuevamente.
Igualmente, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
Con el mayor gusto, pues. Mira, si uno observa la elección de diciembre pasado, el tema de la primera dama como que ha empezado a reflotar. Y te quería preguntar primero por eso, antes de entrar en el libro probablemente tal, ¿qué significado histórico tienen las primeras damas?
Las primeras damas han cumplido un rol institucional. Las primeras damas son una institución cultural en nuestro país desde que nuestro país es república. Entonces las encontramos en el siglo XIX cumpliendo labores que están más asociadas al asistencialismo, a la beneficencia, ¿verdad? Pero en el siglo XX, ya desde los años 30 en adelante, empiezan a cumplir ese mismo rol, pero ese rol ellas de alguna manera lo llevan como llevan las problemáticas que detectan al Estado. Y eso precisamente es lo que yo trato en este libro que tú mostrabas recién, del cual nosotros conversamos hace un tiempo atrás, y que fue la tesis doctoral que yo realicé. Detecté que hay un cambio importante. De repente la gente dice, oye, hay cambios, ¿no? La primera dama, el rol institucional cultural ha pasado por cambios, y precisamente ese cambio que yo detecto entre 1938 y 1970 ha sido de los más grandes, pasar de la beneficencia a un rol más ligado a las políticas del Estado.
Haciendo un link entre ambos libros ahora, tú haces el epistolario de la primera dama, Rosa Mitty Marman de González Videla. Y por otro lado, de tu libro, Las primeras damas en Chile, se ve claro que Mitty Marman marca un antes y un después en las primeras damas. ¿Por qué es tan relevante ella en esta historia?
Sí, de todas maneras. Bueno, Mitty Marman, antes de ser primera dama, es una mujer, ¿cierto? Y las mujeres en la primera mitad del siglo XX están cambiando en el mundo occidental. Entonces hay que tener eso en cuenta para entender por qué también cambia el rol y por qué ella va a ser fundamental. Mitty Marman se diferencia de sus antecesoras por muchas cosas. Primero, ella creció en el norte de Chile, en Taltal. Fue a colegios laicos, no tuvo una educación católica como las antecesoras, ¿verdad? Mitty también vivió en Taltal y se vino a vivir ya más grande a Santiago, y tuvo una mamá que de alguna manera le enseñaba cosas como la cercanía a la naturaleza, una mamá que de alguna manera también rompía ciertos esquemas relacionados con las madres, a lo mejor, de que hemos visto de las primeras damas anteriores. Entonces nos encontramos con que Mitty es una primera dama, es una mujer mujer que rompe con esquemas, rompe con como con características específicas de mujeres que son más tradicionales y se encasilla, o la podríamos encasillar en lo que se conoce como la mujer nueva o moderna. A las mujeres que rompían con esos cánones se les decía o se les llamaba mujer nueva o moderna. Y eso de alguna manera representa Mitty Markman.
Tu libro que hoy conversamos, Cartas a una primera dama, es precisamente de eso que dice el título. ¿Y por qué es tan importante las cartas que recibía Mitty Markman? Además, el libro es entretenido, pero es voluminoso, son casi 400 páginas. Supongo que no están todas las cartas que ella recibió. ¿Cómo operaba el sistema?
Mira, Mitty Markman empezó a recibir cartas desde el periodo en el cual Gabriel González Videla se encontraba en campaña. Entonces ella recibe cartas de peticiones de chilenos de todos los sectores sociales, también algunos extranjeros que la felicitan y otros que le piden cosas de los más diversos ámbitos que uno se puede imaginar. Entonces Mitty recibe estas cartas, que son las fuentes que yo encontré en el Archivo Nacional, y me conseguí también otras que son del Archivo Familiar, y tú te encuentras ahí con que Mitty recibe primero, no, imagínate, el primer día le llegan 10, al segundo día le llegan 100, al tercer día le llegan 200 y así. Entonces es una cantidad monumental de cartas las que conservamos, son 9.000, 10.000 cartas, pero tienen que haber llegado muchas más. Entonces, esas cartas para mí fueron una fuente fundamental para construir precisamente esa labor de la que yo te hablaba recién, esta labor que tiene que ver con detectar problemáticas en nuestro país, problemáticas que son a lo mejor fundamentales, pero que a lo mejor el Estado no las está pudiendo ver, o a lo mejor no se puede hacer cargo porque no tiene los recursos. Entonces, Mitty lo que hace es que ordena las cartas por prioridades y también por temáticas, y de ahí encuentra de alguna manera una forma para poder, claro, entregar algún tipo de ayuda a todas estas demandas.
Dos preguntas en una. ¿Quién escribía las cartas? Porque uno tiene la imagen que podrían ser solo mujeres, pero uno revisa acá y también hay hombres que pueden ser niños o adultos. Eso es lo primero. ¿Quién escribe las cartas? Y lo segundo, ¿cuáles son los grandes temas o peticiones? Porque se ve en varias cartas que hay como peticiones en temas de salud y en otra área.
Sí, quienes escriben, primero que todo, hay nacionales y también le llegan cartas del extranjero. Me voy a referir primero a las nacionales y después a las del extranjero. Respecto a los nacionales, yo encontré cartas principalmente, es verdad que la mayoría de los que escriben, el porcentaje mayor, nos encontramos con un 87% más o menos de cartas que vienen de mujeres, de mujeres de diferentes sectores sociales que le piden distintas cosas, ¿ya? Pero también te encuentras con cartas de niños, cartas de jóvenes que están, por ejemplo, niñas, hay una jovencita, una carta que es bien llamativa porque es una joven que dio su prueba para ser profesor, quería ser profesora normalista, y en la escuela en la que rinde la prueba no le fue bien. Y le escribe para contarle que está con este problema y que no sabe cómo contarle a sus papás, que tienen puestas todas las esperanzas en ella y que ella de verdad que lo quiere hacer bien y que por favor le ayude para poder ingresar a la escuela normal de preceptora. Entonces te encuentras con cartas de ese tipo. También hay otra jovencita que tiene 18 años y que le pide una silla de ruedas porque ha estado postrada durante toda su vida. Las sillas de ruedas eran carísimas y ella quería salir al jardín de la casa a ver el sol, a ver las flores, a ver la gente pasar. Entonces te encuentras con ese tipo de cartas de mujeres, de niñas, de jóvenes, pero también hay cartas de hombres. Hay cartas de hombres que le piden ayuda para encontrar trabajo, para poder movilizarse de un lugar a otro para ir a ver a un familiar. Niños que le piden zapatos o abrigos para ir a la escuela. Entonces uno de alguna manera va mirando que a partir de todas estas cartas de los nacionales, ¿verdad?, que son del más amplio espectro social, uno va entendiendo el Chile de mediados del siglo XX.
Perdón, ¿escribir alguna figura, alguien que haya sido relevante en el mundo de la literatura o en la política, algún diputado que quiera ayudar a su distrito o lo que sea?
Sí, ese es otro punto que es súper interesante, porque, por ejemplo, Mitty Markman, y yo ahí en la recopilación que hice, esta recopilación no lo mencioné, pero más o menos son unas 400 cartas, tú encuentras cartas de por ejemplo, la primera ministra, Adriana Holguín de Baltra, la primera ministra que fue ministra de Justicia.
Mujer que fue ministra.
Claro, claro, en el gobierno de Gabriel González Videla. También le escribe, por ejemplo, Amanda Labarca, literata, la primera profesora universitaria de nuestro país, educadora, tuvo también, bueno, múltiples, Amanda Labarca se encuentra en toda la mitad del siglo XX, en múltiples, haciendo múltiples cosas. Le escribe también, por ejemplo, Julieta Campuzano, que fue exparlamentaria del Partido Comunista. Le escribe Graciela Mandujano, que fue una feminista de gran renombre, una de las fundadoras del MEMCH y también presidenta de organizaciones femeninas del tiempo y feministas del tiempo. Le escribe también María de la Cruz. María de la Cruz fue la primera senadora.
La senadora.
Claro, la primera senadora. Y le escriben, claro, para poder a lo mejor obtener recursos, ayudas de parte de ella o hacer algún tipo de gestión. Y así como le escriben estas personalidades políticas, también nos encontramos con otras personalidades, por ejemplo, el vicepresidente de la revista Zigzag, Raúl Aldunate Phillips. También hay cartas de reconocidos también personajes de la Iglesia Católica, de personajes que están ligados a la educación. Entonces, de alguna manera tú te encuentras con que los personajes claves de la época, en algún momento, Gabriela Mistral también, recurren o le escriben a Mitty Markman porque están de alguna manera intentando gestionar alguna cosa.
¿Y se corrió la voz que para algunas cosas puede ser bueno escribirle a la primera dama?
Es que eso también es eso es parte de la conformación del rol institucional cultural de la primera dama. No es que específicamente la gente dijera, oye, le vamos a escribir a la Mitty porque la Mitty es una, prácticamente una santa que nos va a ayudar a todos. No, esto es algo que se venía realizando desde mucho antes, desde el siglo XIX. En el siglo XIX eran mucho menos los que podían escribir, pero las primeras damas siempre le escribieron. Lo que pasa es que las cartas que le llegaron a las primeras damas no se han conservado, se han perdido. Pero yo sé, yo puedo comprobar que, por ejemplo, a Juana Aguirre, que era la esposa de Pedro Aguirre Cerda, sí le escribían mucho, porque la gente que le escribe después a Mitty Markman refiere, en algún momento yo le escribí a la señora Juanita y ella me ayudó con tal cosa. Entonces, si bien yo no tengo las cartas, sí hay muchos testimonios que me demuestran que sí se le escribía. Y para terminar el punto, también hay muchos personajes internacionales que se cartean con ella. Por ejemplo, está Rafael Lemkin, un polaco que fue el que luchó porque el derecho internacional reconociera el concepto de genocidio. También hay científicos de universidades norteamericanas y de laboratorios también norteamericanos que la contactan porque quieren de alguna manera sumarse, entregarle, por ejemplo, medicamentos para que ella pueda repartir en nuestro país. Entonces, por eso yo te decía que hay individuos nacionales e internacionales que aparecen en estas cartas.
¿Cómo canalizaba ella las respuestas para que no fuera todo frustración? O sea, si, no sé el caso cómo se resolvió el de la silla de ruedas, pero tú lograste pesquisar casos en que ella efectivamente logró algo respecto de lo que le pedían.
Sí, logró algo. Uno de pronto quisiera pensar en que todas esas cartas fueron respondidas positivamente, ¿ya? Pero uno se encuentra con que un porcentaje que no es menor recibe la respuesta porque se guardaba la copia. Lo siento, la primera dama no cuenta con los recursos suficientes. Sin embargo, vamos a ver la manera de poder canalizar su problemática de otra forma. Eso es como una respuesta tipo. Sin embargo, acá hay una fundación que va a ser fundamental para poder entender cómo ella va a canalizar la ayuda. Y esa fundación se llamó Fundación Viviendas de Emergencia. La Fundación Viviendas de Emergencia fue una fundación que formada estatalmente por Gabriel González Videla y su equipo. Sin embargo, la arman y la traspasan a la primera dama, a la secretaría que tenía la primera dama en La Moneda. De hecho, a todo esto, la Mitty Markman abre su oficina, y es que es la Secretaría de la Mujer, donde de alguna manera llegan todas estas cartas y se ordena esa ayuda. Entonces Mitty y su equipo, que estaba conformado por abogadas, asistentes sociales, matronas, algunas médicas también, lo que hacen es mirar que y se dan cuenta de que de que el porcentaje mayor o que la problemática más grande era que los chilenos no tenían vivienda. Y cuando tenían vivienda la arrendaban, pero los dejaban, los sacaban, ¿cierto?, de esa casa porque ya no podían seguir pagando sus arriendos por la cesantía. Entonces se dan cuenta de que era súper importante poder solucionar a partir de eso que es fundamental. Entonces, si tú tienes vivienda, a lo mejor te vas a enfermar menos. Si tú tienes vivienda, vas a poder hacer familia de una mejor manera también. Tus hijos no van a andar deambulando por la calle y, por ende, no van a caer en vicios. Entonces, esto es una problemática que se piensa muy bien. Y la Fundación Viviendas de Emergencia no solamente ubica a familias en Santiago, en la Serena, en Valparaíso, en diferentes lugares de Chile, sino que la Fundación Viviendas de Emergencia también es un buen espacio para poder canalizar la respuesta, en el sentido de que tú a la gente la tienes en una casa, la ordenas esa población y envías a tus especialistas profesionales a hacer pesquisas. ¿Qué le falta a esta familia? ¿Qué le falta a esta otra familia? Ah, a mí me falta ayuda legal. Mandemos a las abogadas, a la población. Entonces, en ese sentido, las cartas van, por eso te digo yo, el porcentaje mayor y que hay de todos tipos, pero finalmente hay que, con recursos escasos, hay que hacer rendir esos recursos de la mejor manera posible, y la Fundación Viviendas de Emergencia va a ser una tremenda iniciativa que va a ayudar para esas respuestas.
Cecilia, otro tema que me parece relevante, que es traerlo para hoy. ¿Por qué crees tú que este libro, Cartas a la Primera Dama, que se refieren al epistolario de Rosa Mitty Marmán de González Videla, puede ser relevante leerlo hoy, no solo para especialistas, no solo para historiadores, sino que para personas interesadas en el mundo público, por lo que decíamos a raíz de las elecciones de fines del año pasado? ¿Cómo ves tú el tema, o no tiene importancia al respecto?
Yo pienso que sí tiene mucha importancia. De hecho, el rol de la primera dama, la importancia también de este rol, es uno de los temas que se está discutiendo, que se discutió en su momento con Irina Karamanos, que era la pareja del presidente Gabriel Boric, y que de alguna manera desestructuró el cargo, las fundaciones se mandaron a ministerios, etcétera, y eso generó gran alarma, pero finalmente nos encontramos con que llega una nueva primera dama que tiene la intención, ¿cierto?, de restablecer a esta figura, de que la está mirando también a lo mejor con esta funcionalidad de ser una suerte de bisagra entre las grandes problemáticas que a lo mejor el Estado no ve y que sí le llegan a ella, y en ese sentido eso se puede restablecer, y por eso mirar investigaciones y recopilaciones como esta es interesante, porque nos da pistas de que los contextos, si bien son distintos, el rol de la primera dama en esos diferentes contextos puede llegar a ser muy importante, porque tiene este rol de cercanía con la gente, con las mujeres, con los ancianos, con los niños, y ¿por qué no pensar en que nuestra primera dama, nuestras primeras damas futuras, puedan seguir cumpliendo estas labores que han sido tan beneficiosas para nuestro país?
Aprovecho de decir, el libro tiene un estudio preliminar de la propia Cecilia Morán, una aproximación a las cartas a la primera dama chilena, Rosa Marmán, 1946-1952, además de lo que es la reproducción de cartas propiamente tal. Un excelente libro para quienes le interesen estos temas públicos, temas históricos. Cecilia, no puedo dejar de preguntarte algo que conversamos con todos nuestros invitados. Un par de recomendaciones de libros. Yo sé que tú eres muy lectora de historia, pero también de literatura. No sé, ¿algo que quieras compartir conmigo y con los auditores?
Sí, podría compartir a lo mejor un libro, una investigación que tiene que ver con estas temáticas, no referida al caso chileno, pero sí al caso mexicano, La suerte de la consorte, de Sara Sefcovic, un libro que al menos a mí me inspiró mucho para empezar a investigar estos temas en nuestro país, temas que acá eran inéditos, pero que sí se habían mirado en México. Sara Sefcovic lo que hace es que mira a todas las, ella les llama las consortes, resortes, ¿verdad? Porque mira desde las primeras que llegan acompañando a los conquistadores hasta las últimas primeras damas que ellos han tenido, y ese libro es un libro que se ha editado varias veces y siempre como que le va agregando para no dejar fuera a las que van apareciendo. Entonces yo lo recomiendo porque es una, de alguna manera, un buen lineamiento también para entender de alguna manera las similitudes que tenemos, pero también las diferencias. Y te podría a lo mejor recomendar una novela que a mí me parece es una novela muy corta, pero es fascinante. Es de Colette, la escritora francesa, una escritora que conocí porque leí su biografía y me pareció fascinante. Y Colette escribió La gata, una novela en la cual aparece la profundidad de las relaciones humanas y de alguna manera también eso como traspapelado en la forma de ser de estos felinos y bueno, de alguna manera también nos muestra la vida tormentosa que tuvo Colette, que le pasó que el esposo en algún momento los primeros libros los firmaba por ella y ella era una mujer súper potente de principios del siglo XX que tenemos que conocer. Y creo que empezar por La gata, que es una novela corta, no es difícil de leer, nos puede dar un primer impulso para seguir con esa autora.
Cecilia, muchas gracias por haber venido a Historia, Libros y Banderas. Tienes tu casa, por supuesto, y que sigas adelante con tus investigaciones y tareas.
Muchas gracias, Alejandro.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, bienvenido a nuestra Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos dos programas en uno. Y tenemos como invitado a Daniel Cano, a quien conozco desde su casi más tierna juventud. Él estudió licenciatura y magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo su doctorado en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde hoy es profesor. Además de historiador, en el último tiempo ha escrito también novelas, y precisamente por eso, aprovechando su viaje a Chile, lo invitamos a conversar sobre esta obra, El rugido de Lautaro y el conflicto mapuche en Chile. Y dice abajo, novela, y es lo que vamos a conversar ahora. Primero que todo, Daniel, qué alegría verte después de tanto tiempo.
Lo mismo digo, Alejandro, muy buenos recuerdos de cuando eras profesor mío en la Católica, enseñando ese curso Pensamiento Histórico. Me enseñaste a pensar históricamente.
Oye, y primero, es un gusto, yo he sabido de ti parcialmente, pero en el último tiempo lo que más me llamó la atención fue esta derivación en la novela. Tú tienes publicaciones académicas en historia, y ¿cómo es esto de que llegaste a la novela, primero? Y dos, ¿cómo es esto de combinar historia y ficción? Que es una cosa que no es fácil. Te cuento así bien rápido, pero yo empecé a escribir una novela y me di cuenta que era pura historia. O sea, trataba de justificar cada cosa y que ya, chao, abandono la novela.
Sí, sí. Bueno, tengo dos versiones de por qué llegué a la novela desde la historia.
A ver.
La primera, la más clásica, sería que desde la disciplina histórica me fui acumulando una serie de intuiciones históricas que el trabajo de fuentes no me permitía lograr desarrollar. Entonces, dentro de la disciplina, con todas sus ventajas, encontré en ciertos momentos algunas limitaciones. Y en ese momento empecé a incursionar con la ficción, y desde esas intuiciones históricas, la literatura ficcionada me dio una salida, una forma de desarrollar estas ideas que las fuentes mismas no me estaban entregando en cierto momento. Esa es una versión. Y la otra versión es más onírica, a través de un sueño que tuve. O como dicen los mapuches, un peuma. Fue justo al comienzo de la pandemia que tuve un sueño en donde estaba en el funeral de mi madre. Mi madre está viva, pero en el sueño ella estaba en el féretro. Y yo estaba ahí dando el discurso frente a toda la gente, vestido de negro, en una iglesia blanca, y arrepintiéndome de todas las cosas que no hice con ella. No te tuve paciencia, perdóname por no haber sido un buen hijo. Muy como autoflagelante. Y en el sueño desperté, me di cuenta que mi madre estaba viva. Fue una gran alegría, y la llamé al día siguiente. Y desde ese día la llamo todos los días.
Qué notable.
Y en ese sentido empecé a conocer a la madre, pero también a la mujer, a la amiga y también a la escritora. Ella escribe poemas y escribe una novela, escribe haiku. Es muy,
¿cómo se llama ella?
Se llama Verónica Cristini, y mi abuelo, su padre, Alberto Cristini,
profesor mío,
profesor de la Universidad Católica
de latín
y griego.
Gran
profesor. Él es mi abuelo.
No sabía que era abuelo tuyo.
Sí, yo soy Daniel Cano Cristini, y él me hizo clases de latín. Yo heredé toda su biblioteca cuando falleció y la doné a la biblioteca de San Joaquín en la Universidad Católica. Él hizo clases hasta los 83 años.
Así es, a mí me hizo, no tanto, pero era mayor, y lo pasamos muy bien. Tenía unos bigotes gigantes. Sí. Una vez nos fuimos a tomar un jugo por ahí, se sirvió y le quedó todo manchado. Y yo me reí, me dijo, primera vez que alguien se ríe. Siempre me miran como con respeto. Yo no, me dio risa.
Sí.
Gran persona,
gran intelectual. Y por ahí viene un poco en la sangre, diría yo. Mi madre también escribe y de repente llegó a esta.
¿Y qué te ha aportado la historia como disciplina al trabajo que tú haces como novelista?
Uh-huh. Muchísimo. Voy a utilizar la misma palabra, la disciplina, el trabajo duro de archivo, que a veces es bastante árido, pero cuando uno encuentra esa fuente que anda buscando, es encontrar un oasis en el desierto. Tengo el recuerdo cuando estaba haciendo la tesis doctoral en Georgetown, la que tuve que escribir en mi segundo idioma, tal cual como en inglés, que me costó mucho. Estaba haciendo trabajo de archivo en el archivo del Vaticano. Y a las 2 semanas encontré la fuente que andaba buscando, que era un reporte de un nuncio apostólico romano que andaba dando vueltas por Paraguay y Bolivia visitando las misiones franciscanas. Murió de fiebre amarilla, lo metieron en un cajón, lo mandaron en barco a Europa, a Roma, y ahí iba su reporte. Y encontré el reporte en el archivo Vaticano y fue una sensación de éxtasis, fue una cosa maravillosa. Entonces, esa disciplina, ese rigor me ayudó mucho para poder empezar a escribir ficción, literatura, que también en sus momentos puede ser muy árido. Pero la disciplina que aprendí a través de los estudios de la historia, licenciatura, magíster y luego doctorado en mi segundo idioma en un país lejano, me ayudó mucho para poder afrontar este desafío de la literatura.
Ahora, supongo la respuesta que me va a dar de lo que viene, pero no puedo dejar de preguntártelo. ¿Por qué decidiste hacer novela y situarla en el mundo mapuche, en la Araucanía? Mm. El Rugido del Austaro, el libro que estamos comentando, pero ¿puedes mostrar el otro libro que tienes ahí?
Esta es la precuela, se llama Weichafe, y es...
¿Qué es posterior?
Es posterior, pero...
¿La publicación?
La publicación es posterior, pero en la línea de tiempo de este mundo o universo que creé, está antes. Hablo del Chile de la transición.
Perfecto.
Me voy al Chile de los años 80 y de los años 90. Quien sale acá en la
casi actual.
Ese es actual, es del conflicto mapuche actual en la zona de Tirúa, Lafkenche.
Vamos a ir a eso de inmediato.
Y esta es la precuela, me voy hacia atrás. Entonces los personajes que aparecen en el Rugido de Lautaro acá son más jóvenes.
Ya, aquí vamos a ver nosotros el Rugido de Lautaro. Weichafe, no he tenido la posibilidad de leerlo, pero te agradezco y a la editorial que me lo hayan enviado ya. Y en tu próxima visita a Chile tú me avisas nomás y te tenemos por estos lados. ¿Por qué decidiste situar tu labor de novelista en el mundo mapuche?
Es una historia larga. Yo salí del colegio a los 18 años y entré a estudiar medicina en la Universidad de Chile. Estudié 2 años y tuve una crisis vocacional profunda. No quería ser médico ni estar en los hospitales. Me equivoqué de vocación y estaba perdido. Y como cualquier joven de 20 años no sabía mucho qué hacer, congelé la carrera y me fui a vivir a una comunidad mapuche en Tirúa.
¿Por algo especial?
Sí, a través de mi colegio, que era un colegio de la Compañía de Jesús, hay una misión jesuita en ese sector. Y me fui a trabajar con ellos como asistente. Fui chofer, trabajaba en el campo, arreglaba las cosas de la casa y también prestaba mis servicios a la comunidad mapuche. Y encontré este mundo, esta cultura, viviendo en Chile, hablaban otro idioma, adoraban otros dioses, tenían otros ritos, se vestían distinto, entendían el mundo de una manera diferente. Y finalmente me enamoré. Volví a Santiago y dije, quiero estudiar este pueblo. ¿Y cómo? Desde la historia. Y ahí comenzó todo.
Y esto tiene que ver también, y algo me dijiste de la disciplina, pero en la obra se nota mucho conocimiento del mundo mapuche, parcialmente idiomático, de costumbres, de reuniones. Cuando tú describes a los personajes, son personajes que o los has estudiado muy bien o los has conocido. Ahora veo que lo has conocido. No sé si entrevistaste gente ad hoc para esto o solo lo haces en tercera persona, vía tú. ¿Cómo elaboras la obra?
La materia prima con la cual yo trabajo mientras escribo en mi departamento en Washington, viendo la nieve caer en invierno, son mis recuerdos, mi memoria de joven y estas experiencias tan potentes que quedaron grabadas en mi cabeza. Entonces yo a Tirúa he vuelto muchísimas veces, he realizado proyectos de resolución de conflictos con la Universidad de Berkeley. Llevamos a unos profesores del Colegio Grange, el Nido de Águila, de la elite santiaguina, profesores de historia y que fueron a escuelas mapuches en la zona de conflicto y dieron clases en esas escuelas y vivieron con los mismos alumnos durante 2 semanas. Fue una experiencia muy linda que duró 4 años y eso también habla de como un compromiso más allá de lo académico, de lo intelectual, es también un compromiso social con esas personas que desde un punto de vista histórico yo creo que no lo han pasado muy bien y que nosotros como sociedad no los hemos considerado como deberían ser considerados y que hay una suerte de deuda, como se habla siempre de la deuda histórica, también hay una deuda social del Estado hacia estos pueblos indígenas. Entonces, paralelo a mi trabajo académico, también he desarrollado proyectos de incidencia social en el ámbito de la educación. Entonces, ese territorio, como se habla siempre, es muy cercano a mí en términos intelectuales y también afectivos.
En el tema afectivo, ¿tú tienes algo de Carlos, del personaje que aparece ahí, del Winca, que es amigo de Lautaro?
conocí a un Carlos. Existe ese Carlos. Yeah. Obviamente está ficcionado, pero claro. Pero existe. Y yo creo que el hecho de que lo conocí hace que en el libro el personaje sea verídico, sea real, sea creíble. Porque es un personaje que dentro de la trama es disruptivo. Viene desde Temuco, tiene una forma de aproximarse al mundo mapuche bastante particular.
Tiene ese primer choque entre los estudios universitarios versus el estudio la medicina tradicional de los animales y cosas así.
Exacto, es un veterinario, pero existen personas como él. Yo las conocí y las ficcionalicé y
están reflejadas. Sí. El rugido de Lautaro y el conflicto mapuche en Chile, el libro de Daniel Cano que estamos comentando hoy en Historia, Libros y Banderas. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Ocurrió tras finalizar el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de 1990 en Italia, entre Alemania y Holanda, donde Rudi Völler aguardó a la entrada del túnel a Frank Rijkaard, nombres consulares en la historia del fútbol mundial. Lo agarró de la cabeza y lo golpeó contra una de las paredes. Todo había comenzado en el minuto 20 cuando Völler le cometió una falta al holandés. Völler recibió amarilla, sin embargo, el juez argentino Lustó no se percató del escupitajo que lanzó Rijkaard a la cara del alemán. Dos minutos más tarde, Völler tropieza con el portero Van Breukelen y Rijkaard, con los ánimos aún calientes, empuja y golpea a Völler. Lustó los expulsó ambos. Al momento de abandonar la cancha, Rijkaard vuelve a escupir la cara de Völler, quien en los vestuarios tomó venganza. Lo curioso es que la parte de las entrañas del estadio pretendió ser ocultada por la FIFA, como tantas otras cosas.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Bueno, querida familia, los he reunido acá para comunicarles nuestro próximo destino de vacaciones. Luego de replantear nuestros posibles destinos, puedo decir que hemos encontrado nuestro norte. Arrendar un auto en Mita Rentacar e irnos todos juntos a recorrer las playas del norte, centro y sur del país. ¿Por qué no?
Esta vez yo pongo la música.
¡Yo voy de copiloto!
¿Y quién lleva al Toby?
¡Se va conmigo!
Haz como esta y muchas familias que arriendan y viajan de forma ilimitada con Mita Rentacar, que cuenta con una amplia cobertura a lo largo de Chile. Reserva en mita.cl o a través de nuestro call center 22-2360-8666.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro programa Historia, Libros y Banderas. El rugido de Lautaro, Daniel Cano, un querido exalumno, y el conflicto mapuche en Chile. Daniel, cuéntanos un poco el tema, cómo nació el tema de este libro. Porque me llamó la atención una cosa, yo no tenía prejuicio al respecto, pero me llama la atención que no es militante, no es odioso hacia nadie, capta bien la realidad del lugar, la pluralidad de problemas. Uno es la deuda, otro es la pobreza, otro es la sensación de maltrato, de injusticia, pero también los grupos guerrilleros, el narco, o sea, al final me gustó la forma como aborda la novela.
Yo la califico como una novela fronteriza. Me gusta bastante esta teoría de las relaciones fronterizas que se desarrolló acá en los años 80, en los años 90. Me influyó bastante en mi labor historiográfica y en la novela se ve plasmada en esa pluralidad de voces, en esa ambigüedad en cuanto a los conflictos, en esos espacios grises. No hay nada blanco o negro en la frontera, y más aún en la frontera, sobre todo por la debilidad de la presencia del Estado y por lo mismo una mayor fuerza de grupos radicales insurgentes, el arribo reciente del narco. La pobreza estructural, la sensación de abandono histórica, la misma deuda histórica, el problema de las tierras y el conflicto con las madereras, con las forestales. Todo eso está mezclado. Y es bastante interesante, y creo yo que lo logro parcialmente plasmar en el libro, es estas múltiples identidades que pueden tener los personajes y que realmente tiene la gente que vive en esa zona fronteriza. Puede haber gente que trabaja mapuche, que trabaja en la municipalidad, pero al mismo tiempo tiene una ideología un poco más radical, o dentro del mismo municipalidad hay otro funcionario mapuche que piensa distinto a su compañero. El mundo mapuche tendemos a verlo desde Santiago como una forma monolítica, que todos los mapuches son igual, que piensan igual, y yo siempre digo que, tal cual como los chilenos, hay mapuches que son de derecha, de centro y de izquierda. Sin embargo, la identidad mapuche, creo yo, está anterior. Y es bastante interesante, y creo que logro tratar de plasmar eso en mi narración. Esa multiplicidad de identidades y de cosmovisiones, y que chocan, y que se mezclan, y que se van moldeando mutuamente. Mis personajes están llenos de dudas, son muy humanos, se ven afectados por relaciones afectivas, se ven afectados por la presencia militar, por la presencia del Estado, por su necesidad de sentirse dignos en su identidad. Y eso es lo que realmente es lo que yo he vivido, he visto ahí, he estudiado, y es lo que en el fondo traté de escribir.
Hay momentos muy dramáticos que no voy a anunciar para quienes quieran leer el libro, no darle aquí los resultados. Cuéntanos un poco de Lautaro, que es el personaje, que es un mapuche, que yo cuando nos pusimos en contacto la primera vez, yo pensé que era Lautaro, el joven libertador de Arauco, aquel al cual Neruda le dedicó ese poema y donde aparece tan maravillosamente narrada la educación de Lautaro y otras cosas. El tuyo es otro Lautaro, pero supongo que es un juego también de palabras.
Así es un juego de palabras. Me inspiro en la figura mítica, legendaria de Lautaro, pero este es un Lautaro contemporáneo. Y además añado un poco de la mitología griega. Este Lautaro, para mí, en mi cabeza, cuando lo empecé a escribir y a crear, yo me imaginaba a un héroe griego, con estas preguntas acerca de su destino, acerca del sentido de su existencia como mapuche, en una zona de conflicto, con relaciones afectivas fuertes con su madre, con su abuelo, que es el lonco, y luego esta relación afectiva también con gente que viene del mundo chileno. Entonces yo me imaginé un héroe, un héroe mapuche con inspiración griega, que está buscando el sentido de su existencia y tiene en su corazón, tiene una llama que está ahí, que está iluminada y que de alguna forma quiere estallar. Y a lo largo de todo el libro él va sufriendo una serie de percances que van haciendo que él vaya tomando decisiones que a veces están muy cerca de lo que es moralmente aceptado y moralmente no tan aceptado. Juego mucho también con la moral, con el bien y el mal, con el sentido de justicia. Justicia, ¿qué tipo de justicia? Justicia desde los mapuches, desde los chilenos, desde el Estado de Derecho. ¿Qué significa la justicia? Y la justicia, creo yo, tiene un ámbito subjetivo. Y esa subjetividad es la que va infiltrando las decisiones de cada uno de estos personajes.
¿Cómo ha sido la recepción del libro para no caer en que sea un libro que haya gente que diga, no, yo de eso no leo porque está muy allá o muy acá, porque es antichileno, porque es antimapuche? ¿Cómo lo has visto? ¿Has tenido problemas al respecto?
La gente ha recibido el rugido de Lautaro de una manera muy buena. De hecho, en Estados Unidos ganó un premio se llama el International Latino Book Awards en la categoría Isabel Allende. Va ya en la segunda edición porque se agotó la primera. Y y fue una recepción muy buena que yo no me esperaba. Precisamente yo creo por esa ambigüedad de ser una novela fronteriza con personajes fronterizos. Y eso desafía ideas preconcebidas de que es pro-mapuche, anti-mapuche. No, esto es mucho más complejo y esa complejidad el lector la ha recibido de buena manera. Sin embargo, Weichafe, la precuela, ha tenido una recepción distinta, que es más radical. Hay gente que le ha encantado y otra gente que ha sido muy crítica. Yeah. Y me ha pasado que la gente que
tú,
ha sido...
¿Y tú percibías eso cuando la escribiste o no suponías que iba a ser así?
No, es que es una novela un poco distinta en cuanto al estilo. Mientras la escribía, resultó que murió Paul Auster, que es un escritor neoyorquino. Me obsesioné con él y lo empecé a leer de forma intensa mientras escribía Weichafe. Y él, su forma de escribir son párrafos muy largos, con menos diálogo, al muy al revés que es.
Este son párrafos, estos son muy cortas las frases.
Es casi un guión de una película de acción. En cambio, este es más parecido a lo que escribiría Paul Auster. Yeah. Y eso a la gente le llamó mucho la atención. También quedó un poco desconcertada porque esperaban la secuela.
Y no la precuela.
Yeah. Pero la precuela se me apareció mientras escribía. Yo no lo decidí, no fue una decisión consciente.
Eso le pasa a los autores, pues la obra lo empieza a llevar por distintos vericuetos.
Absolutamente. Y a mucha gente más joven, Weichafe, la precuela, le gustó muchísimo. Yeah. Les gustó muchísimo.
Vamos a leerlo. Yo ya confesé que no lo había leído, pero lo dejo en la lista de los pendientes para tu próximo viaje. Hay un capítulo muy dramático, el 21, cuando deciden meterse en la lucha armada o en pactar con los narcos. Aquí dice, ¿qué mierda estoy haciendo? Pactar con narcos para obtener armas. Pero es lo único que se me ocurre en este momento. De lo contrario, no tenemos opción frente a los militares. Y de ahí empieza una serie de cosas que no digo nada.
Sí. Sí, es un joven idealista. Idealista y revolucionario. Y está constantemente enfrentando esta decisión de si unirse o ayudar, trabajar para los narcos para de ese modo tener recursos y poder llevar adelante su lucha armada. Pero él es consciente de que está incurriendo en una inmoralidad.
Y la familia y los amigos se lo dicen también.
Así es. Entonces está en esta constante tensión de lo correcto, lo incorrecto. Pero en algunos pasajes decide hacer algo incorrecto en pos de un bien mayor. Pero un bien mayor que es bien debatible, porque los medios son espurios, y él lo sabe.
Para los que quieran saber un poco más cómo se termina eso, Lautaro, el rugido de Lautaro y el conflicto mapuche en Chile, la novela de Daniel Cano, que hemos tenido el gusto de tener. Pero no te va a ir sin recomendación de libro, que es lo que le pedimos a todos los invitados. Tú has visto el programa. Sí. ¿Qué libro te ha gustado? ¿Puede ser por Auster? ¿Puede ser otro?
Hace unos meses descubrí a Han Kang, una escritora coreana, y leí La Vegetariana. La leí The Vegetarian en inglés. Me fascinó. Ella trabaja con el cuerpo, la corporalidad, los tejidos, los órganos, las sensaciones corporales son el territorio de su creatividad literaria. Es maravilloso.
Perfecto. No la conocía.
Ganó el premio Nobel hace un par de años.
No la he leído.
Muy joven.
Ya.
Hija de profesores, extraordinaria. Y luego hizo una trilogía. Partí con La Vegetariana, luego Actos Humanos y luego Lecciones Griegas.
Perfecto. Buena cosa.
Han Kang.
Bueno, Daniel, espero que lo hayas pasado muy bien acá. Tienes tu casa. Esperamos tenerte con Weichafe o con tu libro de historia, que sé que estás escribiendo también.
Estoy escribiendo mi tesis doctoral, que dejé en stand-by como por 6 años.
Ya. Yeah.
Y la escribí en inglés, me estoy traduciendo al español y haciendo que sea un libro que pueda leer mi abuelita y lo entienda.
También me lo hace llegar ese y vienes con los dos. Daniel Cano, El rugido de Lautaro y el conflicto mapuche en Chile ha sido nuestro invitado hoy. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro, como en cada programa o mitad de programa, como en este como en este caso.
Muchas gracias, Alejandro, un gusto verte en esta...
Te pasaste, y un gusto haber conocido a Dasha también en esta ocasión y a la futura guapa. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros, como cada semana, aquí en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana la recomendación en Historia, Libros y Banderas es esta obra del poeta Pablo Neruda, Canto General, publicado por primera vez en 1950. Es esta edición, precisamente la primera, y que en realidad es una obra de poesía, pero también de historia. El primer poema, Amor América, dice: yo estoy aquí para contar la historia desde la paz del Búfalo, y ahí sigue narrando la geografía del continente. Una obra notable de historia de América, de historia de Chile, que es verdad que tiene algunas partes odiosas, pero tiene también poemas notables, entre ellos uno sobre Lautaro. La sangre toca un corredor de cuarzo, la piedra crece donde cae la gota, así nace Lautaro de la tierra, dice Neruda. Y en la educación del cacique señala: descifró el espiral hilo del humo, descifró el espiral hilo del humo, y empieza a narrar una serie de situaciones. Se construyó de fibras taciturnas, se aceitó como el alma de la oliva, se hizo cristal de transparencia dura, estudió para viento huracanado, se combatió hasta apagar la sangre. Solo entonces fue digno de su pueblo. Pablo Neruda, El Canto General, es la recomendación de esta semana. Poeta, Premio Nobel de Literatura en 1971. Que estén muy bien. Nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.